Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 25 de enero, Día Mundial del Café Irlandés.
Muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café.
Curiosamente, este es un día que surgió no en Irlanda, sino en Estados Unidos y que cada vez tiene más seguidores en el mundo. Y la historia tiene su porqué. Parece ser que el origen del café irlandés hay que buscarlo a principios de los años 50 del siglo XX en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda. Por lo visto, hubo un día en que hubo un retraso en un vuelo de la compañía Pan Am que tenía a los pasajeros completamente congelados. Fue entonces cuando el cocinero del aeropuerto, que se llamaba Joe Sheridan, decidió añadir al café un chorro de whisky, azúcar y nata para ver si así esto los pasajeros entraban en calor. Pues bien, ese día uno de los que bebieron el café, uno de los pasajeros, fue el escritor ganador de un Pulitzer, Stanton de la Plan. Y él fue el que, cuando llegó a Estados Unidos, convenció al dueño del San Francisco Buenavista Bar para que sirviera esa mezcla. Bueno, el éxito fue total y todavía a día de hoy en ese mismo bar se sirven más de 1,000 cafés irlandeses al día. Fue anterior a la pandemia del COVID y no tuvo incidencia en los humanos. Sin embargo, ahora preocupa un nuevo brote que ha pasado de las aves a algunos mamíferos. Hablamos de la gripe aviar.
Se llama gripe aviar porque afecta a una multiplicidad de aves. Generalmente son aves salvajes, pero pueden ser distintas aves migratorias que padecen la enfermedad y la pueden transmitir.
Bueno, ahora la aparición de este nuevo brote en Galicia, en una granja de bisones, parece que preocupa a los expertos. Nosotros vamos a comprobar hasta dónde debe llegar esa preocupación y lo vamos a hacer de la mano de todo un experto como es Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles.
Vamos a ver unos deportes, vas a escoger el que te
Madrid va a ser el escenario este 2023 de grandes eventos deportivos. Pero para que esto no se quede solo en el deporte de élite, el ayuntamiento tiene planes que conciernen al deporte de base y al adaptado. Nos lo va a contar la delegada del ramo, Sofía Miranda. Y estamos a menos de un mes de que empiecen los carnavales y en Madrid tenemos un clásico que es el baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. Se están ya preparando para este evento y vamos a charlar a raíz de esto un ratito con su director, que es Valerio Rocco. Y como cada miércoles, Marga García llegará con su cocina para gastromantes y Álvaro Martín abrirá para nosotros uno de sus expedientes X. Y Belén Almonacid nos cuenta quién sopla hoy velas, Belén.
Pues mira, hoy sopla velas una gran pianista, una gran cantante. Hoy está cumpliendo 42 años, Alicia Keys. Y lo hace con trabajo reciente, bajo su ala protectora. Estamos hablando precisamente de un álbum que se llama Keys, como su apellido, un apellido artístico. Obviamente no es su apellido real, ella se llama Alicia Augello Cook. Cuando empezó a pensar en dedicarse a esto de manera profesional, es verdad que pidió ayuda, consulta a su madre, para saber qué apellido podría ponerse. La verdad es que su primera elección no le gustó mucho a la mamá de Alicia. Dice que se puso a buscar en el diccionario algo que pareciera un poquito más profesional y que se detuvo la palabra Will, salvaje. Alicia Will, le dijo, mamá, ¿cómo suena esto? Y le dijo su madre, dice, hija, esto suena a que vayas a ser una chica de striptease.
Ya.
Y ella pensó, bueno, pues entonces vamos a buscar otra opción. Y dijo, Ikis, las teclas del piano. Esto suena como más profesional. Y le dijo su madre, efectivamente, ahí está, ese va a ser tu nombre artístico. Y mira, después Kiss es precisamente el nombre de su último trabajo discográfico que salía a la venta justo el año pasado, en 2022. Alicia Kiss, que con 12 años ya supo que quería dedicarse a la música, fue gracias a una película, Filadelfia, el momento en el que Tom Hanks está escuchando la música de María Callas. Ella se emocionó, volvió a casa y escribió una canción, su primera canción, que dedicó a su abuelo. A partir de ahí no paró, y de hecho en su primer trabajo discográfico, que tenía 20 añitos, la mayor parte de las canciones que allí aparecían eran las que había escrito cuando tenía 14 tan solo, un disco que revolucionó el mercado discográfico. Alicia Keys está cumpliendo años, muchísimas felicidades.
Vamos a ver qué sorpresas nos depara hoy el santoral, Clara Esteban.
Bueno, para empezar, fe de errores, que ayer no sé qué pasó, pero que yo dije que no había señas ni exuberancias.
No.
Y ahí no? las hay, vamos, claro, hay un montón. Que sí. Bueno, un montón tampoco, pero hay 52 exuberancias y 4.166 señas.
Hombre.
Ayer fue el santo de todas ellas, así que felicidades.
Con retraso,
ya lo siento, ya lo siento.
Bien,
bueno, y vamos a centrarnos en lo de hoy, que es la celebración de San Pablo Apóstol. En este día se celebra su conversión. Ese episodio en el que se cayó del caballo mientras perseguía cristianos y una luz muy brillante le deslumbró, se cayó al suelo y escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se llamaba Saulo de Tarso antes de ser Pablo. Bueno, como esta historia es muy conocida, vamos a felicitar a los Pablos rápidamente, que son muchísimos, 222.590. Recordamos que es un nombre de origen latino que significa pequeño. Y vamos con otra, porque hoy se celebra San Agileo, San Bretanión, San Palemón, San Popón. Todos estos nombres han
desaparecido.
San Popón.
Qué cosa más bonita. Mm-hmm.
Sí, sí. Bueno, todos estos nombres han desaparecido del mapa de España o nunca existieron, igual que Artemas, del que os voy a contar algo de su vida, lo poco que se sabe. Resulta que de este santo había unos mosaicos que ya no existen en Capua, en Italia, cerca de Nápoles, y que representaban a este santo, del que se cuenta que siendo niño él enseñaba el catecismo a otros niños y que sus propios alumnos le denunciaron y, atención, le apuñalaron con los punzones que usaban para escribir sobre sus tablillas de cera. La imagen es tremenda. Imagínate a todos esos alumnos apuñalando con punzones a su propio catequista. Tremendo. Pero ojo, porque han sido muchos los que han decidido apuñalar con punzones a sus maestros, o la historia de los santos se confunden, porque esta misma leyenda que te acabo de contar se cuenta y se atribuye a San Casiano de Imola, y a Marcos de Aretusa. Así que no sabemos si esto era una forma habitual de entenderse con los maestros catequistas o que esa historia está un poco confusa en el santoral. Bueno, Artemas es un nombre de origen griego que significa relativo a la diosa Artemisa o seguidor de Artemisa, pero como decimos, no tenemos a nadie a quien felicitar con este nombre hoy en España.
Vaya, lástima. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Ratito de oyentes.
Hoy lo que te ha llegado a pasar jugando a algo, a cualquier tipo de juego. ¿Estabas jugando al Twister o Enredos y al poner el pie derecho en círculo rojo y luego la mano izquierda en verde te dislocaste la muñeca? ¿Estabas jugando a las carreras de sacos y lo primero que entró en la meta fue tu cabeza con algún diente de menos al tropezarte y salir volando? ¿Estabas jugando al parchís y te comiste literalmente la ficha amarilla y te tuvieron que hacer un lavado de estómago? Mensajes y notas de voz al 628-091-117. Y tenemos ganador del reconcurso.
¡Ahí va! Estamos últimamente de un espléndido increíble. Bueno, todos menos Honorato, que no regala nada. Pero...
Oye, ¿qué pasa?
Nos regala buenos ratos.
Cuando sea la Virgen del Puño será mi día.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ese día.
Te felicitaremos. ¿Eh? Te felicitaremos.
Santa Caño, pues eso.
Bueno,
ese
no,
será mi día.
Que nos das buenos ratos y buenos retos.
Eso sí, retos a tope. Y el de hoy me ha gustado mucho, ¿eh?
A mí también.
Me ha gustado mucho porque es una foto muy curiosa. Es la Cibeles, un día como hoy, de hace unos años, había nieve,
sí,
porque se ve ahí la nieve,
sí.
Hacía fresquito y era cuando en Cibeles estaban los guardias de tráfico.
Fíjate.
Sí, sí, sí. Y les pillaron en una foto en una pausa de hidratación. Mm. Bueno.
Que estaban bebiéndose una botella de...
Coñac.
Madre mía.
Coñac.
Claro.
Es coñac lo que están tomando. Oye, ¿no era hoy el café irlandés?
Sí.
Pues aquí no teníamos whisky, teníamos coñac.
Carajillo. Mucho más nuestro.
Pues eso, que no pasaba el antidoping. ¿Te imaginas?
Qué bueno.
Qué bueno. Pues, ¿en qué década está tomada esta imagen? No estoy hablando de años, que luego me decís, es que por un año... No, décadas.
Muy bien.
¿En qué década está tomada esta imagen? ¿Es de los 50... ¿Es de los 60 o es de los 70?
Bueno, pues a lo mejor hay algún detalle que nos puede dar una pista.
Varios deberían dar la pista, pero bueno.
Bueno.
Cada cual es cada cual. ¿Qué pensáis? ¿Es de los 50, es de los 60 o es de los 70? Tan fácil como entrar en nuestro Twitter, @buenosdiasom, miráis la foto, seguís el hilo, votáis y a la 1:05 la solución.
Nos cuentas a ver cuál es la respuesta correcta. Hasta entonces vienes... Sí, de vez en cuando, por aquí.
De vez en cuando y os cuento cómo van las votaciones.
Muy bien.
Los sondeos, digamos.
Muy bien, estupendo.
Hasta
gracias,
luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es, Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Preocupa el brote de gripe aviar en una granja de bisones americanos en Galicia. Fue detectado a finales del año pasado y el origen podría estar en especies de aves silvestres. Según los resultados de la investigación de este brote, es altamente patógeno y sobre cuáles pueden ser las consecuencias de este contagio es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con todo un referente científico en el ámbito de las enfermedades transmisibles de animales a humanos, que es Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Doctor Badiola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué tiene de especial o qué diferencia este brote de gripe aviar, si es que hay algo que lo diferencia, de otros brotes de los que hemos tenido noticias años anteriores?
Bueno, pues la diferencia fundamental es que de una forma poco frecuente en este brote se ha detectado la infección a un mamífero que no es habitual, que es el bisón, los bisones. Es una granja de bisones la afectada y está claro que el virus que la ha afectado es el virus H5N1, que es un virus aviar, como usted ha comentado, altamente patógeno para las aves. Hay que dejarlo claro, en las aves hay dos tipos de virus de gripe, los de baja patogenicidad y los de alta patogenicidad. Este es de alta patogenicidad y de hecho está produciendo una gran epidemia en toda Europa y entre Estados Unidos también, es decir, que es un virus que lleva produciendo problemas en aves silvestres y también sobre todo en granjas durante bastantes meses.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un patógeno salte de una especie a otra?
Pues la verdad es que es una pregunta interesante y no fácil de responder, porque realmente lo habitual es que los patógenos en general están acostumbrados, permítaseme así decirlo coloquialmente, a afectar a un determinado número de especies y siempre a las mismas. Puede ser a una, dos, tres, las que sean, incluido la especie humana o no. Entonces, lo que es curioso, es preocupante, es por qué en un momento determinado un patógeno tiene la capacidad de lo que se llama saltar la barrera de especie, salto de barrera de especie. Eso significa que posiblemente el patógeno o ha adquirido unas propiedades que antes no tenía, o es un patógeno que efectivamente es muy patógeno, como este es el caso, y que también ha encontrado las circunstancias apropiadas para ello, claro, porque si no tiene contacto con esos nuevos animales, esos animales que hemos descrito en este caso los bisones, pues no se hubiera producido la infección. Y ahí, claro, lo que tiene de particular también es que cuando un patógeno es capaz de saltar la barrera de una especie, la pregunta que se suscita siempre, ¿será capaz de atravesar otras barreras de especie, entre ellas la humana? Y ahí está de alguna manera, la precaución y la preocupación por cuando ocurren situaciones como esta que estamos describiendo.
Bueno, en este caso ha sido un paso de aves a mustélidos, a bisones. Los mustélidos, de todas maneras, podrían ser, doctor Badiola, casi como el eslabón, ¿no?, que hay entre lo que es, en este caso, las aves y todos el grupo que conformaría los mamíferos.
Bueno, normalmente hay que decir una cosa. Los virus gripe o influenza, ¿verdad? Así de alguna manera se llaman, son virus que no solamente que proceden esencialmente, es decir, filogenéticamente proceden de las aves. Son virus originariamente, estoy hablando de centenares de años, ¿no?, de las aves. Pero es que históricamente se han ido adaptando a otras especies. ¿A cuáles? Fundamentalmente el cerdo, la especie humana, las brotes de gripe habituales, y los caballos también, curiosamente, y fíjese, las ballenas, la ballena beluga también es receptiva, es un mamífero, que es curioso, ¿sí? Y bueno, pues eso es así. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se acaba este rango de nuevas especies? Pues ya hemos visto que eso es una cuestión a seguir investigando, porque realmente había habido algún brote de infección en mustélidos y concretamente en bisones. En China ha habido un caso descrito y alguno más, pero muy pocos, la verdad. La mayoría eran... La triada fundamentalmente de los virus gripes es aves, cerdos, humanos. Ese es el esquema habitual. Pero bueno, pues ahora aparece un nuevo y los caballos quedan de una forma un poco más marginal. Hay una enfermedad que es la influenza equina, que es muy importante, es verdad, pero que no interacciona tanto con los otros en esa triada de contagios, ¿no? Y las ballenas, hombre, pues claro, son animales, están en el mar, es muy difícil contactar con ellos, ¿no? Pero ahora lo curioso es que aparecen los mustélidos, ¿sí? Y eso es una cuestión, bueno, aparecen o reaparecen, ¿no? Sí. Es una cuestión a tener en cuenta, porque claro, la pregunta es, vamos a ver, este virus en concreto, el H5N1, virus altamente patógeno para las aves, que está produciendo una gran epidemia en muchos países del mundo, vamos a ver, ¿afectará a otras especies? ¿Podrá afectar a la especie humana? ¿Qué comportamiento tendría este virus en la especie humana? Claro.
Claro, porque perdone, doctor, que le interrumpa. Los
no
efectos
no.
que tiene este patógeno, en este caso ahora en los bisones, ¿son los mismos que las aves? Es decir, ¿tienen los mismos síntomas, el mismo desarrollo y el mismo desenlace?
No exactamente igual, porque fíjese, en las aves los virus influenzas tienen una apetencia especial por receptores que están en el aparato digestivo. Por lo tanto, cursan con un cuadro digestivo. Pero también pueden ser respiratorio, cuidado, pero sobre todo digestivo. En los humanos sabemos que el cuadro es fundamentalmente respiratorio.
Sí.
Producen problemas respiratorios en general, hasta neumonías, ¿no? También puede haber personas que cuando tienen una gripe que tengan diarrea, eso es posible también. Pero primero, entonces, aquí lo que parece que ha sido, es curioso, es un cuadro respiratorio. Los bisones de esta granja manifestaban sobre todo una clínica respiratoria. O sea, no tanto el comportamiento habitual en las aves, sino más el de los mamíferos, claro, que para eso es un mamífero.
Claro. Bueno, este virus, el H5N1, que ya repetimos es altamente patógeno, hizo que el año pasado se tuvieran que sacrificar 50 millones de animales, que es una barbaridad. ¿No hay otra manera de atajar esto de momento?
Ay, ahí está el debate que yo creo que la ciudadanía no entiende bien, y entiendo que no lo entienda,
Sí.
Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a proceder de esa manera. Cuando hay un problema que es preocupante y que puede, un patógeno tiene capacidad de contagiar a muchos animales, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, si hay vacunas, efectivas, pues bueno, pues se puede vacunar. En la gripe, como sabemos, hay vacunas, ¿no?
Sí.
Pero hay veces que en estos, sobre todo estos altamente patógenos, son incontenibles, o sea, no se pueden contener. Y ya cuando aparece, ya es tarde, es decir, ya no se puede vacunar. Entonces lo que hay que proceder es acabar, bueno, de alguna manera, pues sacrificar todos los animales, porque es que si no, pues puede ser fuente de contagio para otras nuevas granjas, para aves silvestres. Y ahí me gustaría hacer un brevísimo comentario,
sí.
que es realmente la gente tiene que saber, los ciudadanos tienen que saber, que la vía de expansión de los virus de la gripe en el mundo animal son las aves acuáticas silvestres, sobre todo, que en el curso de sus migraciones, claro, esto, fíjese que esas aves pueden migrar miles de kilómetros,
claro.
Trasladan estos virus altamente patógenos a largas distancias y producen pues brotes allí donde se instalan, ¿no? Normalmente proceden de las zonas cálidas en invierno, y en las épocas pues más calor suelen ir a anidar al norte de los continentes, a Siberia, por ejemplo, al norte de Europa, al norte de Canadá. Entonces, ahí es donde anidan, y ahí es donde el virus se vuelve otra vez, porque están muy en contacto unos nidos con otros, a reforzar. Es decir, que esto es un mecanismo muy claro. Y en este caso de la granja, esta parece también ha actuado este sistema de contagio. Parece ser que la granja tenía un error entre usted y yo,
sí.
En la granja de bisones, una parte al aire libre. Claro, si eso es así, la posibilidad de que haya aves, que por cierto la semana anterior, al brote en bisones, había habido bastantes aves muertas, que se encontraron muertas en las zonas aledañas, pues está claro que el mecanismo de contagio ha sido el que esas aves habrán ido a comer allí, o habrán ido han defecado allí y han transmitido el virus en la colonia o en la granja de bisones, claramente.
Le iba a preguntar yo, doctor Badiola, cómo se transmite este virus, precisamente porque nos dicen, las aves tiene un efecto fundamentalmente digestivo, en el aparato digestivo, en los bisones, en este caso respiratorio, como tendría seguramente en el ser humano. ¿Cómo se ha transmitido ese virus? Quiero decir, ¿por respiración, por heces, por agua?
Pues posiblemente, si son las aves, esto es una hipótesis que se ha formulado, pero bien, si hubiera sido, si son realmente las aves silvestres, seguramente por el agua de bebida y sin duda por la comida, por el pienso que se han consumido. Porque claro, las aves también no son tontas, van a comer donde hay comida, lógicamente, ¿no?
Claro.
Y entonces, entre ellos, si encuentran una granja donde hay comida al aire libre, pues estupendo, les viene muy bien, ¿no? Entonces, la contaminación suele ser normalmente así. Aunque, curiosamente, fíjese, en caso de los humanos, ¿no? La infección suele ser por la vía respiratoria. Sí. E incluso la vía digestiva tiene poca importancia. Eso también es importante que la gente lo sepa, que en los casos estos de gripe de alta patogenicidad, de procedencia aviar o de otra, o de porcina, hay que la vía digestiva, es decir, la vía alimentaria tiene poca importancia. Porque, por ejemplo, en aves, o cuando se toma una pechuga de pollo, en cuanto se fríe o se pone a la parrilla, en cuanto cambia de color, del color rosa al color blanco, el virus ya se ha inactivado, porque son virus muy poco estables. Se inactivan a una temperatura relativamente baja, 70 grados, 75 grados aproximadamente.
Bueno, la pregunta del millón, doctor Badiola, es si desde el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes están ustedes muy preocupados con este brote o no, o simplemente vigilantes.
Bueno, hombre, yo creo que yo por lo que he leído todas las manifestaciones que han hecho personas, mire, este es un brote que se produce en octubre. Es decir, que no es un brote que se ha producido hoy,
lo
se ha descubierto hoy, en octubre. En ese brote, lo que estamos haciendo ahora es un estudio retrospectivo, de alguna manera. De manera que, ¿qué riesgo podía entrañar? Pues que personas que estuvieran trabajando en esa granja se hubieran infectado, ¿verdad?
¿Mm?
Y entonces, eso parece ser que no ha ocurrido, porque se analizaron esas personas y no tenían anticuerpos no estaban infectados frente a este virus H5N1. Y la pregunta es, bueno, y a estas alturas, cuando han transcurrido prácticamente 3 meses o 4 meses, ¿hay riesgo? Yo no veo tal riesgo, sinceramente lo digo. Ahora bien, repito, todo patógeno que es capaz de infectar a una especie inusual, siempre hay que verlo con precaución.
Bueno, pues yo creo que...
En términos generales, me refiero, en términos generales. Bueno, que pudiera ocurrir en otras granjas o en otros lugares.
Bueno, la conclusión está muy clara, entonces. De momento, tranquilidad. Veremos a ver qué es lo que ocurre.
Ya de momento, claro que sí, porque además la Junta de Galicia tomó las medidas apropiadas, las que están establecidas, que ya hemos comentado, el sacrificio de toda la explotación, la eliminación, es decir, comprobar si había humanos y en otras granjas de alrededor, prácticamente nada. Así que realmente... tranquilidad. Quiero también un último dato.
Sí.
Fíjese que esto ha ocurrido también con los coronavirus. Los coronavirus, los mustélidos son muy susceptibles a los coronavirus también. Y de hecho, recuerden que ha habido brotes también en bisones.
Sí. Yo,
nosotros precisamente hicimos un estudio en una granja que apareció en Teruel. Había 90.000 bisones que tuvieron que sacrificarse. Y ahí fue al revés. Ahí fue curioso porque fue infección a partir de trabajadores que estaban infectados de COVID-19 e infectaron a los bisones, ellos se estableció una cadena de transmisión en la propia granja y finalmente volvieron incluso a contagiar a humanos. Es decir, que ese cuadro, parece que los virus respiratorios tienen esa capacidad de infectar a mustélidos y de una manera bastante eficaz.
Bueno, en el caso del COVID, todos escuchamos hablar en su momento del famoso pangolín, que era un animal que casi todos desconocíamos, pero en aquel momento se convirtió, digamos, en el eslabón perdido, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Eli, es que no sabemos qué ha pasado. Ese es el problema, que como no tenemos...
Seguimos noticias, sin saber lo que ha pasado.
Seguimos sin saberlo, sí. Eso a mí me da un poco pena y, en fin, yo creo que a estas alturas se debería saber ya. Pero en fin, ya sabemos lo que ha ocurrido, ¿no?
Bueno, ahí está. Por último, doctor Badiola, usted le conocimos todos, se nos hizo muy familiar durante aquel famoso brote del mal de las vacas locas.
Así es,
que
sí.
Lo conocimos todos. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿No hemos vuelto a hablar nunca más o no hemos ido a hablar más del mal de las vacas locas?
Bueno, como siempre, hay que dar la medida que se puede buenas noticias. El plan de vigilancia que se estableció por parte de la Unión Europea, que a veces la criticamos mucho, ha producido unos efectos verdaderamente increíbles. Hemos acabado con la enfermedad vacuna en Europa.
¡Uy, qué buenísima noticia! De esto se habla siempre menos, de las buenas noticias que de las malas.
Efectivamente, siempre hay una tendencia a hablar de las malas, y hombre, hay que hablar de las buenas también. Ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero, cuidado, también hay que decirlo. Pero claro, aquello era una enfermedad mortal, ¿eh? La gripe, al fin y al cabo, no deja de ser, bueno, pues oye, un cuadro gripal de mayor o menor intensidad. También gente se muere de gripe, ¿eh? Pero es que el problema de las vacas locas es que era que el que contraía la enfermedad se moría irremediablemente. Y eso es más duro, claro.
Bueno, pues yo me quedo con esta buena noticia. Esperemos que lo de la gripe aviar no vaya más, incluso que vaya muchísimo menos, que desaparezca, ojalá sea así. Y que sea algún día sepamos exactamente qué es lo que ocurrió o cómo saltó el COVID de no se sabe dónde al ser humano, doctor. En algún momento, digo yo que se sabrá o no. Ahí está el asesinato de Kennedy. Ahí estamos, claro.
Yo espero que sí. Lo que pasa es que yo creo que las autoridades chinas, hombre, deberían practicar más la transparencia.
Bueno,
¿verdad?
Como esperemos a esto, me parece, doctor, que tenemos para rato.
Bueno, yo también lo creo. Pero bueno, alguna vez se verán presionados por la Organización Mundial de la Salud, supongo, y tendrán que decirlo. Porque además es una tontería. Pues, ¿qué ha podido ser? Bueno, pues que lo peor de los casos, que pudiera ser una fuga laboratorial, pues bueno, pues eso es posible también. Podríamos renegarlo. Eso es un accidente que puede ocurrir.
Pues también. También.
Claro, y no pasa nada, con eso no desacreditas un sistema, ¿no? No. Y fallo siempre puede haber.
El pobre pangolín quedaría libre de culpa.
Sí, efectivamente. El pangolín quedaría libre de culpa. Aunque bueno, la comunidad internacional científica pensamos que es porque no haya sido eso, que es posible hacer una adaptación natural a través de algún animal que es el que no conocemos, que es el pangolín. Estaban los perros mapache también, hay varios candidatos, sí.
En fin, doctor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes, le agradezco mucho que nos haya atendido una vez más.
Pues muchas gracias, Eli. Un placer hablar para vosotros, como siempre. ¿Eh?
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves desde las 7:05 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
La Asociación de Empresas Familiares de Madrid, AEMAF, quiere acercar el mundo del emprendimiento a los escolares, alimentar vocaciones y trasladar los valores de las empresas familiares, bueno, pues eso, a las nuevas generaciones. Para lograrlo tienen un programa que lleva a empresarios con gran experiencia pues a las aulas de diferentes centros educativos para dar charlas. Bueno, uno de estos empresarios que ha estado precisamente en una de estas clases es Enrique Sánchez Avia, que es CEO del Grupo Sagital. Señor Sánchez Avia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal ha ido la cosa?
Ha ido muy bien. Iba con un poquito de... Es la segunda charla que doy. Estuve hace poco en otro instituto, en la Avenida de los Toreros, enfrente de la Plaza de Toros, que fue muy bien. Y este era en el Ramiro de Maeztu, la segunda charla que he dado yo, mis compañeros, somos como 15 o 20 empresarios que vamos a muchos colegios. Nunca sabes porque, claro, los chavales de 15, 16 años te salen por... Te pueden preguntar por casi cualquier cosa.
Hombre, sí, ya lo creo.
Pero bueno, estábamos ahí en un aula muy bonita del Ramiro de Maeztu, en el aula de música, y había como 40 chavales de eso, 15, 16 años, y bueno, hemos lidiado bien el toro.
¿Y hemos encontrado madera de empresario o no?
Sí. Bueno. Ya lo ves, que hay gente que pregunta y está interesada a esas edades, es curioso, ¿no? Una chica me preguntaba cómo podía montar algo, digo, ¿pero en qué? ¿En relación con qué? Dice, es que yo quiero exponer mi arte. Dice, yo soy artista y quiero darme a conocer, ¿no? Impresionante. Y luego había otros chavales, pues porque sus familiares, tíos, padres, abuelos habían tenido algún negocio, pues tenían también ese gen, ¿no? Y otros que... pues les ves que son nerviosos, ¿no? Son inquietos, son chavales que, bueno, que no quieren ser sus propios jefes, ¿no? Que la autoridad a lo mejor la quieren imponer ellos, ¿no? Que se la impongan y tienen ese gen, lo ves desde los 14, 15 años. Es muy bonito, muy bonito.
Bueno, la verdad es que esta iniciativa se puso en marcha el año pasado, creo, tuvo tanto éxito que ha habido que repetir y además ampliar el número de centros. ¿Quiénes se interesan más, los chicos o las chicas?
No podría, yo creo que los dos, no hay, intervienen indistintamente, no, yo no creo que sean más los chicos o las chicas, no he encontrado diferencia, de verdad, me han preguntado los dos, depende más que de que sean chicos o chicas, yo creo que de esos antecedentes familiares, que sus familiares, inmediatamente, sus padres o sus abuelos o tíos o hermanos o alguien de su entorno tenga algo, alguna también se ha inspirado en algún líder. Había un chaval que se había inspirado en una persona que había habido una historia en las redes sociales y le había inspirado a montar algo y tal, pero no tiene nada que ver con que sean chicos o chicas. Tiene que ver más con una forma de ser, ¿eh?
Bueno, por lo menos tenemos jóvenes inquietos que se interesan por estas cosas, con lo cual yo supongo que el futuro del emprendimiento está en marcha, porque además es inevitable, ¿no? Cada vez tenemos que buscar nuevas maneras de ganarnos la vida y las empresas familiares en concreto, bueno, pues son una opción fantástica que además dan trabajo, les llamamos empresas familiares, pero dan trabajo a mucha gente.
Sí, efectivamente. Bueno, son empresas familiares, efectivamente, porque los accionistas son familiares, pero una empresa, lógicamente, la base de la empresa son sus empleados, sus trabajadores, ¿no? Y ahí está, bueno, pues trasladar esos valores de la familia y de la ética empresarial, ¿no? De la responsabilidad, del trabajo, del esfuerzo. Yo le digo a estos chicos, tenéis unos personajes, ¿no? En las redes, en TikTok, en Instagram, que los seguís, ¿no? Y les admiráis y tal, y creéis que esto es fácil y que, bueno, tiene mucho dinero y tiene muchas cosas, pero el dinero viene después del trabajo, no antes.
Claro.
Y tenéis que trabajar mucho y tal. Yo tengo muy buenas sensaciones, la verdad. Son institutos de la Comunidad de Madrid, institutos de público, con gente de todo tipo, y me ha encantado ver, primero, que atienden con mucho respeto, que intervienen mucho, muchísimo, preguntan un montón, y que hay algunos que, desde luego, yo apostaría porque van a montar algo. Uno, su padre tenía un negocio de adiestramiento de perros, sí. Otro tenía uno de transportes, y yo creo que eso les inspira también, ¿no? Y ven a sus padres, y yo creo que les pica. Y hay otros como el artista que tiene esa necesidad genética, y yo soy positivo, soy optimista en este sentido.
Claro, el emprendimiento y las empresas familiares y no familiares, que tienen abiertos todos los campos en estos momentos, y además es una opción estupenda en unos años en los que a lo mejor conseguir un trabajo fijo, bueno, pues tampoco es tan fácil. ¿Estamos en un buen momento para emprender?
Pues yo creo que es un buen momento para emprender, porque lo más difícil de emprender es quizás arrancar un negocio, la financiación, ¿no? Que te dejen el dinero para iniciar un proyecto. Y eso, ahora mismo hay bastante dinero en los mercados. Quiero decir, los bancos están dejando dinero, está habiendo préstamos y créditos, y yo creo que ahora no es mal momento para emprender. Además, se abre ahora una oportunidad, porque a futuro, lógicamente, la economía es cíclica y tiene que mejorar. Ahora estamos en un punto muy bajo, lógicamente, ¿no? Con una inflación disparada y una situación complicada, pero esto, lógicamente, va a remontar, con lo cual es un buen momento para emprender. Y la gente que haya perdido su trabajo o que no esté un poquito viendo un poco, yo les animo a que monten un negocio y que se busquen la vida ellos mismos sin acudir a una empresa, que prueben, y si sale mal, pues que luego tienen la capacidad de volver a buscar un trabajo y a rectificar, pero que lo intenten si tienen esa iniciativa. Ahora es un buen momento, desde luego que sí.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje, que están recibiendo además un montón de alumnos madrileños gracias a esta iniciativa de ADEMAF, de la Asociación de Empresas Familiares de Madrid, que manda a sus mejores hombres y mujeres a las aulas a animar a los más jóvenes y a enseñarles también y explicarles un poco en qué consiste el emprendimiento, que a veces se nos queda así un poquito como en la nube. Nada mejor que escuchar el testimonio de quienes han sido a su vez esas personas echadas para adelante, emprendedoras, como es el caso de Enrique Sánchez Avia, CEO del Grupo Sagital. Señor Sánchez Avia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena, porque están haciendo un trabajo estupendo.
Muchas gracias a vosotros por dar publicidad a esta iniciativa tan bonita, y me ha encantado.
Un abrazo. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Tras un 2022 en el que Madrid fue capital europea del deporte, en este año, en 2023, se va a seguir apostando fuerte en este sentido. Por un lado, Madrid va a ser escenario de grandes eventos deportivos, pero también, por el otro, se va a cuidar mucho el deporte de base, pues al fin y al cabo el que disfrutamos los madrileños de a pie, y también se va a cuidar mucho el tema de los deportes adaptados para que nadie quede fuera. Nos acompaña ya la delegada de deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda. Delegada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada, por un lado, por esos grandes eventos deportivos que van a tener Madrid como escenario. ¿Cuáles son así los más destacados que tenemos a la vista?
Mira, me vas a permitir que haga un poquito de introducción. Sí. Como estabas diciendo, fuimos capital mundial del deporte en el año pasado, y siempre dijimos que el título no era el objetivo, sino era el camino, ¿no? Y el camino es el de posicionar a Madrid como gran referente deportivo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso se hace promocionando el deporte base, que es el que practicamos todos, como bien decías, pero también los grandes eventos, ¿no? El deporte de competición, porque el uno necesita al otro, van de la mano. Entonces, parte de ese camino que empezamos a andar ya en el 2019 está el hecho de que por fin Madrid vuelva a ser referente, y por fin vamos a tener este año dos mundiales en nuestra ciudad, y un europeo, además de otros grandes eventos, ¿no? Pero destacar eso, que vamos a tener dos mundiales, uno de baloncesto femenino sub-19 y el mundial de hockey sobre hielo, y el europeo de triatlón, que además puntúa para los Juegos Olímpicos. Entre otros eventos, como por supuesto seguimos apostando por el deporte femenino, con la Copa de la Reina de Hockey en la Casa de Campo, y también, perdona Eli, con el deporte adaptado, con la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas, y también el torneo ITF en silla de ruedas, que es tenis adaptado también.
Bueno, es muy importante que Madrid se vaya abriendo cada vez a más deportes, porque, hombre, que es la sede de grandes torneos de tenis, lo tenemos claro, el fútbol, que vamos a hablar del fútbol, pero que de pronto nos encontremos con el Mundial de Hockey sobre Hielo, por ejemplo, está muy bien, o con el Madrid Spain Master de Badminton, o triatlón, o golf. Quiere decir que cada vez somos una ciudad más internacional también en esto.
Efectivamente, has nombrado que además entramos en el circuito mundial de bádminton por primera vez, y esto es algo muy importante, ¿no? Porque es el deporte más seguido en todo el sudeste asiático, que además es un objetivo turístico para la ciudad, así que también es un escaparate importante, ¿no? Y también es una manera de visibilizar otros deportes, ¿no? De que aquellos madrileños que les guste el bádminton y que y les guste el hockey o que les guste pues el tenis, pues, o el golf o el triatlón, también tengan la oportunidad de disfrutarlo en su propia ciudad. Y también es algo que a mí me gusta mucho destacar, es que todos estos grandes eventos luego tienen su reflejo en el deporte base, porque llevamos a estos deportistas que vienen a competir a nuestra ciudad, los llevamos a nuestras escuelas deportivas municipales o a colegios públicos a que den masterclass y estén con los niños, ¿no? Para dejar ese legado. El legado también es muy importante en estos grandes eventos.
Bueno, si hablamos de correr, que es algo que podemos hacer todos tranquilamente, no nos hace falta un equipamiento especial y es un deporte sanísimo. Todos sabemos, bueno, pues todos hemos ido a hablar o hemos participado en algún momento en el Maratón Popular de Madrid, en el Medio Maratón Villa de Madrid o en la San Silvestre. Pero creo que en total, ¿cuántas carreras urbanas se van a celebrar? Porque son una barbaridad.
Son una auténtica...
No, estar todo el... ya, vamos casi a una cada dos días. Sí.
Todos los fines de semana hay más de una en la ciudad de Madrid. Tanto es así que las hemos agrupado y si tuviésemos en cuenta todos los recursos que son necesarios y que el ayuntamiento pone para que estas carreras se celebren, sería el tercer evento más importante de toda la ciudad de Madrid, para que nos hagamos una idea, ¿no? Del volumen, de la cantidad además de gente que mueven y de la importancia que tienen para nuestra ciudad. Y a mí me gusta mucho decir una cosa, y es que correr por Madrid es un privilegio, porque no todas las ciudades tienen el número de carreras que tenemos nosotros, ni todas las ciudades son capaces de cortar el centro para que los corredores salgan a correr por el centro de Madrid. Así que me parece que es una cosa muy destacable y muy bonita que tiene la ciudad.
Bueno, correr se puede hacer por las calles. Hay otros deportes que necesitan instalaciones, digamos, específicas. ¿Se va a invertir en nuevas instalaciones este año?
Se va a invertir en nuevas instalaciones, pero también es muy importante que se siga modernizando las existentes. La mejor garantía de que los madrileños, los niños, las niñas practiquen deporte es cada vez tener mejor instalaciones y cada vez tener más un mayor número de instalaciones. Este año se va a proceder al cambio de césped artificial en diversos campos de fútbol, también de campos de rugby, y además también empezamos ya con la construcción del nuevo parque de deportes urbanos en el distrito de Villaverde, que va a servir para crear nuevas escuelas deportivas municipales, pero también para albergar grandes campeonatos internacionales.
Delegada, creo que en Madrid también aspira a convertirse en un referente en deportes adaptados, que es muy importante, para que nadie quede fuera de la práctica deportiva de cualquier disciplina.
Efectivamente, de ahí yo invito a todos los madrileños a que se acerquen a ver la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas, porque es absolutamente espectacular, ¿no? Y hay que darles más, desde las instituciones públicas tenemos la obligación y el deber de dar más visibilidad al deporte adaptado, y es una apuesta que nosotros queremos incluir y hemos incluido durante este mandato y que creo que hay que seguir por esta línea.
Bueno, hay deportes aquí que tengo nuevas instalaciones de algunos deportes. Yo no he oído hablar de esto en mi vida. Delegada, hombre, al parkour llego, pero ¿qué es el pump track y qué es el flanland? Madre mía, yo ya es que estoy absolutamente fuera de juego. Soy un poco vaga, también lo tengo que decir. Soy de poco sudar, pero ya hay unos deportes increíbles.
Y además que empiezan a ser olímpicos, ¿no? Porque lo que te decías, el BMX flat, para que nos hagamos una idea, también es un dato muy reseñable, es que el fútbol cada vez está perdiendo más adeptos. la gente joven entre los 12 y los 18 años a lo que se enganchan es a los deportes urbanos. Por eso el Comité Olímpico Internacional decide meter al skate en los Juegos, por eso decide también meter al parkour, o incluso se está hablando que el scooter puede ser olímpico en Los Ángeles, ¿no? Y es por eso, es por las nuevas tendencias de los jóvenes que les gusta hacer este tipo de deportes. Y yo creo que las administraciones no podemos seguir dándoles la vuelta, dándoles la espalda, ¿no? Tenemos que ver la manera de cómo enganchar también a esa gente joven para que se acerquen al deporte municipal, y por eso hemos creado pues las primeras escuelas deportivas municipales a precio público, para todos aquellos chavales que se quieran iniciar en el skate, que se quieran iniciar en el BMX o en el parkour, ¿no? Porque también hay que dar oferta a ellos, que son los ciudadanos del futuro, y es la manera de también de crear una sociedad mucho más sana y saludable en el futuro.
Bueno, hace unas semanas estuvimos hablando con un chico de Móstoles que es campeón de break, y de breakdance, él lo llamaba de otra manera, pero vamos, que va a ser olímpico además, o sea que ya estamos, ¿verdad?, ante algunas cosas que eran inimaginables hace unos años.
Efectivamente, el breakdance va a ser olímpico por primera vez en París, y son, de verdad, verles bailar es una auténtica, es una pasada, y la preparación física que tienen son de auténticos deportistas. Efectivamente, por eso va a ser olímpico en París, y por ahí va la tendencia hacia los deportes urbanos y la inclusión de los deportes urbanos en los Juegos Olímpicos y en todas las competiciones, claro.
¿Y usted, delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, a qué palo le da? ¿Quiere decir qué deporte practica?
Pero al breakdance no le doy.
Ya, el parkour tampoco le veo, pero a lo mejor. No,
pero,
sí.
Bueno, yo corro, soy corredora y esquiadora, pero sobre todo hago mucho crossfit también.
Uh-huh. Bueno, pues, trabajo de fuerza. Estupendo, pues nos encontraremos entonces, yo de espectador y usted corriendo en una de esas 129 carreras urbanas que se van a celebrar a lo largo de 2023 por las calles de Madrid, o en cualquiera de estos grandes eventos que va a acoger nuestra ciudad, que el año pasado fue nombrada Capital Europea del Deporte, que lo sigue siendo, que aspira a seguir siendo un referente, y que para ello está realizando grandes inversiones y está poniendo a disposición de todos los madrileños, sin olvidarnos a quienes tienen alguna dificultad también, para que puedan hacerlo. Así que enhorabuena, Sofía Miranda, delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por tenerme.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Honorato, muy buenas, que ya vienes. ¿Qué?
Estoy como el guardia urbano.
Ya.
Venga, venga, por aquí, por aquí.
Ah, que ya te lo llevo, que te habías bebido ya unas copillas de coñac.
No cuentes mis secretos, y menos delante de tanta gente que nos escucha.
Perdona, tú eres el culpable de haber colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter una fotografía de dos municipales.
Sí.
Botella en mano tomándose
un coñac. Un coñac. Porque la botella que hay ahí es de coñac y es que hacía frío.
Bueno, es una fotografía que tiene unos años. Sí. Hoy sería impensable.
A ver, años 50, 60 o 70. A esta hora, lo más votado es los 60 y tiene un 50% de los votos.
Ah, muy bien.
Le sigue la década de los 70 para esta foto, 33%. Y piensan que está tomada en los 50, el 17%.
Bueno, pues de momento los 60 en cabeza.
Sí.
Pero esto puede dar la vuelta.
Hombre, ha pasado tantas veces que, bueno, no sería ninguna sorpresa. Hasta la 1:05 que diremos la respuesta correcta.
Entráis en arroba buenos días OM, observáis la foto, votáis y luego sabremos cómo
ha
quedado la cosa y cuál es la respuesta correcta. Dentro de un rato vuelves, Carlos.
Como guardia. Sí, pase, pase.
Venga, hasta ahora. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.